Pues sería cuanto menos curioso. Podríamos hacerlo, ¿eh? Yo creo que deberíamos incluso en un día completo contar las veces que abrimos nuestra billetera, nuestro monedero, que abrimos y cerramos, ¿no? A lo mejor nos sorprendíamos. ¿Y eso por qué? Pues porque un 7% de la población padece lo que se denomina el trastorno de compra compulsiva. Y dicen que se da en la misma proporción en hombres y mujeres. O sea, que el monedero y la billetera se abren más o menos al mismo tiempo. Pues quién sabe de gestión emocional como nadie es la doctora Elsa Martí, que está especializada en este área, además de ser médico de familia y psicoterapeuta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Llevas el monedero, lo llevas, ¿no?
Llevo el monedero, pero te advierto que lo más importante del monedero ya no es el dinero, son las tarjetas.
Las tarjetas, sí, sí. ¿Y cuántas veces lo habrás abierto así hasta esta hora, hoy?
Bueno, yo te advierto que me da poco tiempo abrirlo porque estoy todo el día trabajando, pero sí que lo abro de vez en cuando.
¿Y esto de, se llama así, trastorno de compra compulsiva?
Vamos a ver. Se llama más que nada, la población lo llama adicción a las compras, ser adicto a las compras.
¿Es una adicción?
Es una adicción. Para mí es una adicción, pero Rocío, para los psiquiatras, para los médicos, no está contemplado como trastorno psicológico porque no está metido en la Biblia de los médicos, uh-huh, que es el DSM-5. Uh-huh. Entonces, no se considera. Pero yo, como soy un poco una excepción dentro de los médicos, sí que lo considero un trastorno. Porque cuando una adicción te hace sufrir, para mí es un trastorno, te provoca displacer. Entonces, yo creo que es un trastorno psicológico de la persona.
Porque ¿qué componentes tiene? ¿Qué síntomas, no? ¿Va? Si estamos hablando de un trastorno.
Bueno, pues, ¿cómo te lo explicaría yo? A todos nos gusta comprar, ¿vale? Entonces, todos salimos de compras y todos disfrutamos cuando compramos. El problema es cuando tú compras y pierdes el placer de la compra rápidamente, sientes displacer. Entonces, es porque en el fondo tú compras un poco irracionalmente, sin pensar. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el ser? Porque yo creo que aquí hay que diferenciar dos tipos. Un poco el comprador impulsivo, uh-huh, y el comprador compulsivo. El comprador impulsivo, que has dado muy bien la estadística, porque los compulsivos es el 8% de la población, compra de forma irracional. Compra muchas cosas, no sabe por qué las compra, de repente siente un deseo intenso de comprarlo y una vez que lo ha comprado llega a casa y pierde totalmente el interés. En cambio, el comprador impulsivo es el 30% de la población. Yo creo que se da más en mujeres que en hombres, a diferencia del compulsivo que está un poco igualado. Los impulsivos suelen ser más mujeres, que tienden a satisfacer de forma inmediata el deseo de comprar. O sea, uh-huh, ellos ven algo y no aplazan la recompensa, enseguida lo quieren tener.
Pero no es comprar por comprar, sino que, por ejemplo, escaparate, vestido maravilloso, y entonces dices, esto tiene que ser mío, ¿no? Y vas, lo compras, pero luego te sigue produciendo placer porque, de hecho, te lo pones esa misma tarde.
Claro, pero
¿eso es impulsivo?
No. No, o sea, eso vamos a ver, todas las mujeres paseamos por la calle, vemos una tienda, vemos un traje, nos gusta y nos lo compramos. Pero cuando tú te lo compras, te gusta y lo compras de forma racional. Primero lo ves, luego lo valoras, ves el precio, de qué está hecho, luego comparas un poquito precios, uh-huh, y luego lo compras. El compulsivo pasa directamente a ejecutar la acción. Ve una cosa y la compra. Es una forma de comprar de forma irracional. Es como si dijéramos que la mente... Normalmente compramos las cosas de una forma racional. Tú ves algo, lo que te he explicado, tú lo valoras. Pero ¿qué pasa? En estas personas se actúa de una forma diferente. La mente emocional secuestra la racional y se actúa bajo el efecto de la emoción. Entonces, estas personas calman su hambre emocional mediante las compras. Entonces es un trastorno porque es una adicción.
Por ejemplo, doctora Martí, sí que nos ocurre que yo creo que eso le ocurre o la sensación, percepción tengo de que le ocurre a mucha gente, que compramos cosas que al final están en casa y no acabamos utilizándolas, ¿no? ¿Esto estaría dentro de un comportamiento de compra compulsiva o impulsiva?
No, lo que te diferencia es que tú, por ejemplo, Rocío, puedes salir un día a comprarte una cosa y luego llegar a casa y descubrir que es una inutilidad lo que te has comprado. Pero tú no es un hábito que repitas habitualmente todos los días. Uh-huh. Es que estas personas convierten el hábito de las compras en una compulsión, en una obsesión. Si no salen a comprar, se sienten mal. Ellas no se paran a pensar lo que compran. Compran irracionalmente lo que toque.
Entonces, quizá la alerta, que aquí no queremos nunca alarmar, sino educar y prevenir, ¿no? Entonces, la alerta para ponernos, visitar y ponernos en manos de un especialista sería precisamente esta sensación, este sentimiento que has dicho de tener la necesidad de comprar.
Sí, esa sería la alerta. Lo que pasa es que al paciente le cuesta reconocerlo. El paciente, en su yo más interno, sabe perfectamente que tiene esta adicción. Lo que pasa que le cuesta reconocerlo. Entonces utiliza el mecanismo de la autojustificación. Tú, por ejemplo, le dices a un paciente, en mi caso, que bueno, que tiene una serie de actuaciones de compulsión de las compras y todo esto, y el paciente le cuesta reconocerlo porque siente vergüenza. Para él es un signo de debilidad el sentir, porque es o sea, la adicción a las compras es como la adicción al alcohol o al juego. Que no te sientes orgulloso de tenerla.
Y sobre todo el dar el paso de hacerlo público, porque digamos que mientras está en tu esfera controlada, pues es como, bueno, como si no existiera. La gente no lo sabe, no se da cuenta, ¿no? Y dar el paso.
Claro,
de,
lo que pasa,
voy a una especie, ya lo hago público.
Lo que pasa es que,
¿no?,
la mayoría de las veces el problema es que tiene consecuencias la adicción a las compras. Entonces, ¿qué pasa? Que puede llegar a arruinar a las personas económicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los familiares, los maridos, las parejas, los hermanos, se dan cuenta de que gasta mucho. Entonces, empiezan a percibir una forma de comprar un poco de forma irracional. Entonces, son ellos los que le ponen un poco el problema encima de la mesa. Lo que pasa es que a ellos les cuesta reconocerlo. Les cuesta reconocerlo porque les produce mucho sufrimiento. O sea, date cuenta de que tienen que manejar una emoción importante, que es la vergüenza. Se sienten mal, se sienten que han defraudado. Es un tema bastante complejo, el tema de la adicción a las compras. Pero yo siempre digo a todos los pacientes que presentan esta patología que hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que están enfermos, que tienen un síndrome de adicción. Y la buena noticia es que pueden salir de ello, pero que tienen que trabajar sobre ello, tienen que perseverar, tienen que querer. O sea, el 50% del tratamiento es que el paciente quiera salir de ello. Si el paciente quiere salir, la terapia va a ir muy bien, pero necesitamos mucho que colabore el paciente. Y luego, la mayoría de las veces, cuando se da, como tú has dicho, que el síndrome de adicción es igual en hombres o en mujeres, en eso has acertado. Pero es verdad que a los hombres les cuesta más pedir ayuda. Son las mujeres las que más recurren a los médicos para pedir ayuda, siempre acompañados de un familiar, pero son ellas las que recurren. Los hombres prefieren ignorarlo, el problema. No les gusta reconocerlo, les cuesta mucho, les cuesta ponerse en manos de un psicoterapeuta y reconocer esta adicción.
Pues me ha gustado eso, queremos que queráis, que ahí está el 50% del tratamiento, porque la adicción a las compras, doctora Martí, se puede tratar. ¿Cómo se aborda? ¿Y qué porcentaje de éxito hay? ¿Es difícil superar las adicciones?
No, yo creo que el porcentaje de éxito es grande. Yo creo que aquí hay dos tipos de tratamiento, uno el del paciente y otro el de la familia. Porque normalmente, Rocío, la adicción a las compras, hay muchas veces que hay un fondo de conductas aprendidas de los padres. Normalmente estas personas que presentan este síndrome han tenido progenitores, en este caso madres, muy obsesivas en las compras y mujeres que se preocupan mucho de su autoimagen. Entonces, lo primero que tienes que investigar es que las personas que rodean al paciente vayan a colaborar y que no tengan esta patología, porque claro, eso es importante. Y luego, una vez que ya tratas a la familia y le das unos consejos, a la paciente hay que decirle que una vez que está en tu consulta y ha reconocido la enfermedad, es un pasaporte a la curación. O sea que a partir de ahora tiene un 50% ganado de tratamiento. Hay que utilizar tratamiento farmacológico y tratamiento de terapia. El tratamiento farmacológico utilizamos los inhibidores de la recaptación de serotonina, que va muy bien en el trastorno obsesivo-compulsivo. Y luego, para la terapia, utilizamos mucho la cognitiva conductual. El saber en qué situaciones se producen la compulsión de las compras, qué pensamiento encierran y, sobre todo, una cosa muy importante, saber qué necesidad está cubriendo esa compulsión de compras. Porque en el fondo siempre cuando los pacientes compran compulsivamente quieren cubrir una necesidad de vacío, de soledad, de tristeza, quieren reclamar la atención de las personas de al lado, quieren sentirse importantes. Hay que ver qué necesidad, porque si tú no satisfaces la necesidad o no la descubres, el paciente no va a mejorar.
Siempre que hablamos con la doctora Elsa Martín nos introduce en la profundidad de las patologías, es decir, buscar siempre el origen para combatir el origen de por qué se llega a esa conducta, ¿no? Porque si solo educamos la conducta, pero no sabemos, no vamos al origen y no solucionamos eso, pues evidentemente no avanzaremos, ¿no? ¿Son procesos de terapia largos o dependerá del paciente, que sean más o menos largos?
Depende del paciente y depende mucho del ambiente, ¿sabes? O sea, yo creo que es una terapia donde no solamente está el paciente y el médico, sino que está el paciente, el médico y los familiares. Y luego también influye mucho la forma en que el paciente pone para trabajar esta adicción. Por ejemplo, hay pacientes míos que me comentan que han decidido suprimir sus tarjetas de crédito, porque efectivamente tener tarjetas de crédito es un peligro. ¿Por qué? Porque compras
siempre.
Porque compras muy alegremente. Sí. Porque no percibes físicamente el dinero, no sabes, no estás percibiendo lo que te cuestan las cosas. Tú firmas algo y compras muy alegremente. Entonces ellos mismos, cuando tú les dices, bueno, ¿y qué medios quieres utilizar para trabajar la adicción y tal? Lo primero que te dicen es que quieren suprimir sus tarjetas de crédito. Eso ya es un paso importante. Y luego pues explicarles muy bien para que ellos hagan el tratamiento que es un trastorno, o sea, que es un trastorno, que es una adicción, que tiene síndrome de abstinencia, que cuando no pueden comprar se van a sentir mal y que si compran cada vez van a querer comprar más para llegar al estado de calmar su ansiedad.
Y el éxito se puede estar asegurado si confluyen, bueno, todo lo que nos has venido explicando, ¿no?, a la hora de abordarlo.
Yo creo que el éxito sí que se puede conseguir porque los pacientes se dan cuenta de que mejoran rápidamente.
¿Qué les decimos a aquellos que nos estén escuchando y que sepan, como decía, si es que en su yo interno saben que son adictos, ¿no?, por el comportamiento? A ver, ¿qué les dices?
Yo les daría un mensaje. Yo les diría que comprar, compramos todos, pero que hay que comprar con ilusión y comprar con sensación de placer. Porque estas personas, cuando compran, van a sentirse luego después muy mal. Entonces, si no están seguras de poder aplazar, es mejor no comprar.
Nos encanta cómo habla la doctora Elsa Martí. Claro, o sea, si le habla a sus pacientes, pues porcentaje de éxito es 100% asegurado. Y además con la sensibilidad y con el tono que lo hace. Y es que ha dicho cosas muy interesantes. Yo creo que de lo primero que hay que llevar la compra compulsiva como una adicción a la Biblia de los médicos. Esto es lo primero que has dicho, ¿no? Y luego aquello de que nuestra parte emocional o nuestra mente emocional, nuestra parte, no secuestre a la racional, ¿no? Esto es algo que es como muy, muy gráfico.
Y que el paciente piense qué necesidad quiere cubrir comprando. Vacío, soledad, tristeza.
Pues ahora ya, aparte de nuestros oyentes, no somos dos, no somos tres, porque está Jesús Córdoba, somos cuatro, porque está Roz Estúa. Y como no puede ser de otra manera, terminamos en alto con la doctora Martí, porque nos dice que compremos con ilusión y con sensación de placer. Con ilusión, como el eslogan de Ciudadanos, fíjate. Gracias, doctora. Ya de camino a esa consulta maravillosa en Torrelodones, o ya no, ya viernes por la tarde a las 5.
No, voy corriendo a la consulta a la clínica de Torrelodones con un caravanón en la carretera Coruña importante.
Pues te agradecemos por mil que hayas estado aquí.
Muchas gracias a vosotros y nada, Jesús, que lo haces todo muy bien.
Sí, señor. Aquí es lo que ocurre en Radio Internacional.